Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se sigue doblando la curva de casos de coronavirus en la provincia Ourense. Ourense y Barbadas siguen mostrando una buena evolución y bajan de los 200 casos. La ciudad de Asburgas continúa con una evolución muy favorable. La incidencia acumulada 14 días cayó ayer por debajo de los 200. Recordemos que llegó a superar los 500 en las primeras semanas del mes de octubre. El 7 de octubre es cuando se adoptó la decisión de las restricciones con el cierre perimetral en la ciudad de Ourense y en Barbadas. Hablando de restricciones, el comité clínico se reunirá esta tarde y si la situación continúa estable en Verín, esta localidad podrá seguir la línea de Carballiño, donde desde el pasado sábado reabrió la hostelería y se terminó el cierre perimetral. Lo acaba de decir el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Estrada.
Si nada se tuerce, es probable, insisto, que hoy el comité clínico pueda dar el visto bueno a la apertura de Verín, que es otra de las localidades que ha estado muy castigada durante muchas semanas, y el área sanitaria de Santiago pues va bastante razonablemente bajando paulatinamente, igual que el área sanitaria de Ourense también tiene unos resultados más digamos que se aproximan más a lo que buscamos el área sanitaria de Coruña.
El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco tiene hoy menos personas hospitalizadas y menos pacientes en la UCI por coronavirus. Hay ahora mismo 9 pacientes en la UCI, uno menos que ayer. Además, vuelven a descender los casos activos de COVID-19. Son hoy 627, 10 menos que ayer. Hay 67 personas hospitalizadas, 3 menos que en el día de ayer. Se encuentran 55 en el complejo hospitalario, 4 en el hospital de Verín, 8 en el hospital de Valdeorras. Y en la comarca de Valdeorras hoy se habla de nuevas inversiones en este hospital comarcal. ¿De qué inversiones estamos hablando? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El consejero de Sanidad de Julio García Comesaña visitaba ayer el hospital comarcal de Valdeorras, donde explicó las inversiones que su departamento va a realizar en este centro sanitario situado en Obarco y que alcanzan los 2.400.000 euros. García Comesaña señaló que en los próximos días se va a adjudicar la reforma de la zona de cirugía ambulatoria, farmacia y hospital de día por un total de 1.400.000 euros. Y la actuación en el hospital de día supondrá, entre otras mejoras, la dotación de espacios específicos para los pacientes de oncología y de endoscopias. También se va a incrementar el espacio de cirugía ambulatoria y se va a mejorar la zona de farmacia. Además, el titular de Sanidad anunció la publicación de la adjudicación de las obras en consultas externas por importe de 450.000 euros y con un plazo de ejecución de 4 meses. Para el equipamiento de estas consultas externas se destinarán otros 500.000 euros. Y recordó también García Comesaña que recientemente se ha adjudicado la digitalización de la sala de rayos, en la que se han invertido 67.000 euros.
Martes 24 de noviembre, en una mañana fresca en toda la provincia de Ourense, donde tenemos nieblas y mucha nubosidad. Hoy los termómetros subirán hasta los 15 grados en Verín y en Ourense 16 grados en Obarco de Valdeorras. ¿Y en las carreteras cuál es la última hora, Amelia?
Pues hablamos de un joven de 24 años, vecino de Pereiro de Aguiar, que resultó herido al salirse de la carretera el turismo que conducía en el lugar de Castadón, en el mismo concello de Pereiro de Aguiar. Ocurrió minutos antes de la 1 de la madrugada de hoy en la carretera OU-507. El coche se salió de la carretera, cayó por un desnivel y finalmente chocó contra un árbol. El conductor resultó herido con daños en una muñeca. Al lugar del siniestro acudieron una patrulla de motoristas del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense, también miembros del GES de Pereiro de Aguiar, una ambulancia del Servicio de Urgencias Sanitarias 061 y una grúa con pluma que fue necesaria para el rescate del vehículo, que resultó siniestro total.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Parlamento de Galicia recibió el proyecto presupuestario del Gobierno Autonómico para el año 2021. ¿Qué proyectos contempla en la provincia de Ourense?
Pues contempla una inversión de casi 255 millones de euros el próximo año. Son 113 más que el año pasado. Y en las cifras previstas para este 2021 destaca la inversión en materia sanitaria con 9 millones de euros para el plan director del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. También hay una partida de 2.700.000 para los hospitales comarcales de Valdeorras y Verín, una de 2.5 millones para el futuro centro integral de salud que se ubicará en el actual centro de salud Novoa Santos de Ourense y que permitirá iniciar la construcción de un nuevo edificio administrativo de la Xunta en la Rúa Concello, para el que se han presupuestado 2.000.000 euros. También se contempla en el proyecto de presupuestos 4.600.000 para un centro de atención a las personas con discapacidad. La inversión en la futura estación intermodal alcanza los 2.000.000 euros y al fomento de la educación digital se destinan en esta provincia cerca de 1.200.000 euros. Otras partidas importantes de los presupuestos del próximo año son los 12 millones para la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega en Ourense, 5 millones para la mejora de la operatividad de los servicios de extinción de incendios, 3.200.000 para la mejora del firme de carreteras y 8.300.000 euros para la construcción de nuevas plantas para bioresiduos. La parlamentaria popular Marisol Díaz Mouteira declaró que el proyecto de presupuestos del gobierno gallego para el próximo año demuestra el compromiso del Ejecutivo por el gasto social en un contexto excepcional y también garantiza los proyectos comprometidos por el Partido Popular para esta provincia en esta legislatura.
La Xunta, por tanto, destaca en Ourense las inversiones en sanidad, en educación y en el ámbito social. ¿Cuáles son las reacciones de estas últimas horas a este documento?
Pues por una parte, el Partido Popular de Ourense califica de extraordinarios los presupuestos para el próximo año. El presidente local del Partido Popular, Jesús Vázquez, asegura que se cumplen las expectativas y suponen un compromiso con el desarrollo de proyectos estratégicos para la ciudad de Ourense. Vázquez Abad destaca el incremento que supone con respecto al presente ejercicio.
Son unos orzamentos extraordinarios con una dotación de 63,5 millones de euros nominativos para una situación excepcional e cumplen as expectativas que deles agardaba. Cun marcadísimo carácter social, con novos equipamentos e reforzo de servizos, en unha época de crise os orzamentos para a cidade aumentan desde os 41 consignados no pasado exercicio aos 63,5 do actual, o que supón un incremento dun 53,75% con respecto ao ano pasado.
No coinciden con esta valoración de los populares ni PSOE ni BNG. La diputada socialista orensana en el Parlamento de Galicia, Marina Ortega, denuncia lo que considera el desprecio de la Xunta hacia esta provincia, pues considera que los presupuestos del próximo año incumplen promesas y propuestas y no contemplan inversiones de calado para Ourense.
Con estes presupostos se está incumplindo moitísimas promesas, como centros de saúde do 21, Mariña Bansa, moitísimas propostas incluso para o plan termal, non hai inversión sustancial en industria, non se blindan servizos como sanidade, educación, etc., nin se aposta polo rural, nin polo reto demográfico, nunha provincia que, como sabedes, é a provincia que lidera os peores datos demográficos.
Noa Presas, diputada por Ourense del BNG, anunció la presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos de la Xunta porque también considera que no se están aportando más recursos para afrontar la crisis de la COVID-19 y las partidas de sanidad y educación, dice, se incrementan menos que el porcentaje de incremento total de los presupuestos. También considera negativo que no se saquen adelante infraestructuras dignas para Ourense, como las relacionadas con la sanidad.
Non se pode entender, por exemplo, que grandes promesas como o Centro de Saúde do 21, a reforma do de Mariña Mansa e outras cuestións sociosanitarias non estean atendidas e que se apele unha vez máis a confiar cegamente en investimentos millonarios para o hospital que despois parece o Hospital dos Remendos e que non ten servizos importantísimos como o de ictus ou unha unidade de xeriatría ou que esteamos escoitando que se vai reformar a unidade da UCI cando sabemos que non hai persoal suficiente e que están denunciando constantemente.
La Plaza Abastos número 1 de Ourense presidió la primera asamblea de la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España y su presidente Emilio González Milucho es elegido vicepresidente de la nueva Junta Directiva y Comité Ejecutivo. En el discurso de apertura, Emilio González señaló la importancia de que se ponga en marcha la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España porque por fin, dijo, se consigue tras más de 30 años intentando sacar este proyecto. Es uno de los tres promotores de esta iniciativa que nació ayer y donde la Plaza Abastos de Ourense presidió esa primera asamblea. Emilio González Milucho quiso homenajear a los antepasados porque dijo, gracias a ellos y su trabajo consiguieron que los mercados lleguen a nuestros días. Es la 1:29, seguimos con más cosas aquí en la sintonía de la cadena COPE. sempre rifi y rafe entre gobierno y oposición a la hora de hablar de los presos. Al Partido Popular le parecen espectaculares los presupuestos de la Xunta para la provincia de Orense. No lo ven con los mismos ojos el BNG y el Partido Socialista, los miembros de la oposición, donde, como hemos visto en esas inversiones, pues se prioriza la sanidad con el plan director del complejo hospitalario, actuaciones en los hospitales de Verín o de Valdeorras, o la educación con ese centro galego de innovación de la formación profesional. Son los pilares prácticamente de este documento presupuestario, ¿no, Amelia?
Sí, decías que no hay... ¿Cómo fue? ¿Cómo introdujiste la...?
Siempre rifirrafe,
siempre,
¿verdad?
Siempre. Okay, no,
toda
sería,
la vida, cuando se...
Sería
presentó...
un milagro. Sería, vamos, para echar cohetes en este momento, que ¿no? alguien estuviera de acuerdo de la oposición con los presupuestos de la Xunta, con cualquiera, con cualquier presupuesto. Es decir, el gobierno que gobierne en cualquier administración es, yo creo que, imposible, porque nunca se ha dado que algún grupo de la oposición diga qué bien están estos presupuestos. Así que mira, sea quien sea, gobierne el PP, gobierne el PSOE, gobierne el Bloque, gobierne quien gobierne, la oposición siempre va a decir que no está de acuerdo. Este es su papel, pero también yo creo que en algún momento más que hacer ese papel de eso, el no porque soy oposición, se debían de analizar bien las cuentas, los números, y a lo mejor decir, bueno, pues esto está bien o se puede mejorar esto, pero decir claro. Que algo está bien, algo, uh-huh. algo que estará bien,
claro,
¿no?
Como algunos,
digo yo, vamos.
Como algunos nuevos proyectos que tú hablabas de ello, ¿no? La puesta en marcha de un plan, de una planta piloto de biomasa en la Tecnópoli, o ese proyecto, ese centro integral contra incendios, que se va a poner en marcha en el antiguo sanatorio psiquiátrico de Toén, y que puede uh-huh. permitir una lucha contra una lacra social que siempre nos preocupa, y son los incendios forestales. Yo creo que eso es una propuesta que tendría que aplaudir todo el mundo. ¿Quién mejor que el alcalde de Toén para hablarnos de todo ello? Don Ricardo González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo es este proyecto, este centro, se llama así, ¿no? Centro Integral de Lucha contra los Incendios Forestales.
Sí, así es. Bueno, pues ese es el nombre que a día de hoy se baraja y que el consejero anunció hace unos días aquí en Toén. Y bueno, pues es una noticia enorme, una trascendencia mucho más allá de Toén. Es un proyecto estratégico que creo que va a tener impacto en toda la Galicia interior, pero por la parte que nos toca, en toda la provincia de Orense. Y creo que es una excelente noticia para todos los orensanos que la Consejería de Medio Rural, el consejero José González y todo el equipo de la Xunta de Galicia haya pensado en un consejo del rural como es Toén, para traer un proyecto de esta envergadura y que va a ser de referencia para toda Europa. Yo creo que todavía no somos conscientes del impacto que puede tener esto en cuanto a I+D y formación de un colectivo tan profesional y tan importante para los países que sufrimos las lacras de los incendios, como es este centro integral de formación para todos los bomberos forestales nacionales y de Europa, una vez se consigan las certificaciones.
15 millones de inversión para este centro. Que bueno, eso se presupuesta en las cifras del próximo año. ¿Y cuándo se empieza a desarrollar o llevar adelante, alcalde?
Bien, pues los 15 millones de inversión que el consejero presentaba abarcan tanto una importantísima inversión en este centro integral de formación como otros aspectos que el consejero también relataba, como es la mejora de los equipamientos, vehículos y demás. Pero sin duda en el 2021 va a ser el año de la puesta en marcha de la primera fase, la fase cero, fase una del complejo, que en palabras del consejero quiere que se empiece en cuanto antes. Y de hecho ya hay un plan de acción. La verdad es que uno de los ejemplos y de lo que yo estoy gratamente sorprendido y muy agradecido es de cómo se ha llevado la gestión de todo este proyecto. Creo que la consellería ha tenido un gran acierto en provocar, en generar un grupo de trabajo multidisciplinar con gente de la consellería, pero también con un equipo de expertos, bomberos forestales, que han estado diseñando todo este proyecto para que realmente tenga sentido, sea práctico, porque a veces la diapositiva lo aguanta todo, ¿no? Pero luego lo que se trata es que los proyectos tengan contenido y tengan sentido. Y para mí ha sido uno de los ejemplos que se ha escuchado a los bomberos forestales, que son realmente los que saben qué necesidades tienen. Y respondiendo a la pregunta concretamente, se empezará cuanto antes en el 21. hay una serie de trabajos. En esta primera fase el consejero quiere impulsar ya la recuperación del primer edificio, los dos primeros edificios que van a albergar ya una base de bomberos forestales con una capacidad para 32 bomberos, serían tres brigadas y tres vehículos que estarían permanentemente en el edificio, con vestuarios, almacén, taller, aulas de formación, con todo lo que significa. Por supuesto, ante el cierre perimetral, que todavía no está, de la parcela es enorme. La comunidad de montes de Moreira Estrella, que son los que han cedido esta parcela, tenía inicial 30 hectáreas, la superficie del sanatorio original, y en asamblea popular de los comuneros de Moreiras y Trelle, sin ningún voto en contra, han cedido otras 60 hectáreas más para poder llevar a cabo este proyecto. Wow. Entonces, bueno, empezaremos con esa recuperación, empezarán con esta recuperación de edificios, con el aula de formación, y además, en paralelo, también esa aula formativa para bomberos también será una aula de formación medioambiental para los jóvenes de toda Galicia, que también es importante que entiendan la necesidad de protegernos contra el fuego y de los nuevos riesgos, los nuevos tipos de incendios que estamos sufriendo en todo el mundo, ¿no? Tenemos ejemplos, sin ir más lejos, en Portugal, o el incendio hace unos años que llegó a las puertas de la ciudad de Vigo, ¿os acordáis?
Sí. Bueno, sin ir más lejos, los que tuvimos aquí el pasado mes de septiembre, ¿eh? 9.000 hectáreas calcinadas durante 5 días aproximadamente en la provincia de Orense, es una de las zonas más castigadas. Por eso es importante que tengamos, en este caso en Toén, pues un centro de referencia, ¿no?, contra los incendios forestales, pero eso para Toén también va a ser un revulsivo desde el punto de vista económico y social, ¿no?
Sin duda, Juan. Yo tengo el enorme orgullo de presentar al concello, a todos mis vecinos, de haber podido traer, gracias al apoyo de múltiples personas, instituciones, este proyecto. Es la inversión más grande que se ha hecho en la historia del concello, además para un proyecto que realmente genera valor añadido. No estamos hablando de una empresa privada que puede tener unos intereses particulares, que también son bienvenidas, pero esto es un proyecto que todos entendemos que aporta un gran valor para la sociedad. La inversión final no me tocará a mí comentarla, porque depende de muchos aspectos, pero si el proyecto lo podemos llevar a cabo hasta el final con todas las fases que están previstas, os puedo asegurar que es un proyecto que va a cambiar la geografía y va a cambiar la dimensión del concello, no solo dentro de Orense, como decía antes, sino dentro de Galicia. Es una oportunidad enorme para todos los que vivimos en el concello. Primero, porque va a revitalizar nuestra estructura. Tened en cuenta que si van a venir bomberos pues de toda España, ya no de la de Europa, pero imaginaros de toda la península, necesitamos tener mejores accesos, necesitamos tener mejores instalaciones de abastecimiento y saneamiento de agua. Seguro que generará oportunidades de negocio para particulares, pues desde restaurantes, hostelería, hasta casas rurales, rutas de senderismo y demás, porque estos bomberos vienen a trabajar y a formarse, pero también son personas que tienen su tiempo libre y van a disfrutar también del entorno más cercano, que estará en Toén, pero también en el resto de la provincia.
Yo lo que me alegro es que con esto, se da vida a algo que se estaba muriendo y que da una pena ver las ruinas, que es alucinante, alcalde. Porque ¿cómo se lleva tener en un concello unas instalaciones así que con el paso del tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan abandonadas? ¿8 años? ¿10 años?
Pues 8 años, desde el 2012. Sí, pues, desde el 2012.
¿Y cómo está aquello, Estado, Dios del cielo?
Bueno, aquello es tremendo el estado de abandono que tiene y de pillaje que ha habido, porque se han llevado todo lo que se podía llevar, hasta en grúas se lo han llevado. Entonces, yo creo que era necesario, primero, ser conscientes de patrimonio que tenemos a veces abandonado en Galicia. Esto pasará segurísimo en toda la geografía de España, que tenemos grandes instalaciones que merecen una segunda vida. Yo estoy convencido que para la consellería sería muchísimo más fácil empezar de cero con un edificio nuevo que se adapte perfectamente a las necesidades, que abordar esta recuperación integral de los edificios del sanatorio. Pero me parece que es un ejemplo para privados y para las instituciones de que tenemos que ser conscientes del patrimonio que tenemos también y darle segundas vidas. Hay otros casos, pero el del sanatorio de Toén es paradigmático. Y el estado de abandono que tiene hoy creo que merece la pena ser fotografiado. Está muy fotografiado, ¿eh?
Sí, en
distintos foros y en internet se puede encontrar, pero merecerá la pena que lo recordemos dentro de un año, de 2, de 5, de 8 años, cuando tengamos el complejo terminado, y que todos nos felicitemos de haber conseguido este proyecto.
¿Hay una previsión de finalización de este proyecto?
Pues
empieza en el 2021, ¿no? Pero todavía no la hay.
Empieza en el 21 y la inversión es muy grande. La inversión ronda en algunas conversaciones más de los 20 millones de euros al final del proyecto, y requiere seguro la inversión de la Consellería y de la Xunta de Galicia, que ha dado un paso muy firme con fondos propios en los orzamentos del 2021, pero también este equipo de trabajo que os comentaba antes, multidisciplinar, está trabajando en Europa al máximo nivel también en la prevención y la gestión del fuego, y buscando recursos para seguir agrandando el proyecto, dotándolo de contenido y dando un plan formativo continuo para que una vez que tengamos los edificios y que esté todo en marcha, también tenga contenido los 365 días del año, que también es importante.
Alcalde, a lo mejor alguno de nuestros oyentes está diciendo, oye, pues nunca me acerqué hasta allí, voy a ver cómo están las ruinas de Toén. Ojo, porque creo que hay riesgo de desplome, ¿no?
Sí, me encanta, gracias por comentarlo, porque no debemos hacer un efecto llamada. Yo creo que está suficientemente referenciado, si pones en internet, Sanatorio de Toén, lo encontrarás si tienes curiosidad, pero yo invitaría a todos los oyentes que eviten venir, primero porque a día de hoy está cedido y por lo tanto tiene un propietario. No debemos estar dentro de estas instalaciones, pero además hay riesgo de desplome, no hay ventanas, las escaleras están llenas de cascotes, es posible que haya algunos pozos abiertos, por lo tanto yo pediría la máxima prudencia a todos los oyentes y a todo Orense, y que eviten venir, pero por seguridad, por ellos mismos.
Ya. Bueno, un proyecto donde nos dice que va a ser una referencia europea en la lucha contra el incendio, contra los incendios forestales.
Sí, la ambición de la Consellería es que paso a paso se certifiquen las formaciones que se van a impartir en este centro de formación. Va a ser la referencia europea en la gestión del fuego y en el manejo de yo no soy un experto en la materia, pero sí que hay técnicas para el manejo de los fuegos que le llaman de sexta generación, y se trata pues de atacar el fuego con fuego también. Esto requiere el entrenamiento exhaustivo de las brigadas que van a trabajar en el fuego sin poner en riesgo sus vidas y tampoco las de la población. Esto es una forma nueva de trabajar. Hasta ahora Europa había invertido muchísimo dinero en extinción, ha visto que es necesaria la formación, hay que anticiparse y además hay que homogeneizar la formación de todas sus de todas las personas, de todos los elementos, de todas las de todos los cuerpos que trabajan en la extinción del fuego. Y por eso este centro de formación de Toén nace con la ambición de ser referencia para toda Europa, porque realmente hay una necesidad en Europa de que los bomberos forestales y otras instituciones que trabajan en la gestión del fuego estén formados de forma homogénea. Y España, lamentablemente, y Galicia en particular, nuestros bomberos forestales, nuestro cuerpo de bomberos forestales, son muy expertos en la gestión de estas técnicas de trabajo contra el fuego. Entonces, creemos que se une todo. Primero, que tenemos la conexión excelente con dos aeropuertos a menos de una hora con Toén. Segundo, somos la referencia por la experiencia que tienen nuestros bomberos forestales, a los que todos creo que tenemos que estar muy agradecidos en la gestión del fuego. Y tercero, una necesidad en Europa ya identificada, que es de homogeneizar la formación para todos sus bomberos forestales de cada país.
Es uno de los proyectos nuevos que está contemplado en la materia de presupuestos de la Xunta de Galicia por la provincia de Onesia para el año 2021, pero hablando de otros presupuestos, ¿cómo va el día a día en Toén? ¿Ya aprobaron los presupuestos municipales para el 2021, alcalde?
Sí, el sábado pasado, hace tres días, tuvimos el último pleno del año, el último pleno ordinario del año, en el que, como es costumbre, se aprueban ya los orzamentos para el año siguiente. No sé si somos el primer concello, lo desconozco, pero sin duda creo que es un ejemplo de gestión coherente y de priorizar que es lo importante para nuestro concello, para nuestros vecinos. Y el presupuesto del año no es más que la guía, ¿no? que va a dirigir nuestras políticas económicas y nuestra gestión, y por lo tanto nos parece importantísimo tenerlo claro cuanto antes. Y por eso, bueno, pues ya está aprobado y efectivamente lo tenemos ya, pues que pueda estar activo desde el 1 de enero de 2021.
¿Cuánto tendrá de presupuesto Toén?
Bueno, somos un concello modesto, me gusta decir que somos un concello pequeño que intentamos hacer cosas grandes para nuestros vecinos, y el presupuesto este año es de 1.555.000 euros aproximadamente, un 2.7 superior al del año 20.
¿Y para inversiones cuánto? ¿De todo eso cuánto se va a invertir en el concello en hacer cosas?
Bueno, las inversiones es muy buen punto. El capítulo de inversiones en cualquier presupuesto que necesita tener la de gasto y de equilibrio presupuestario nunca es una gran partida de inicio. Pero y será aproximadamente este año de unos 80.000 euros, que parece ridículo, pero es que en el fondo la inversión que se hace en cualquier concello depende absolutamente de la colaboración con otras administraciones. Entonces, gracias al remanente que tenemos de tesorería, como con el dinero que tenemos en el presupuesto y la colaboración de consellerías y Diputación de Ourense, podemos llevar a cabo infinidad de proyectos como tenemos en marcha, desde la aldea modelo que tenemos en Trelle, que sabéis que es una iniciativa también de la Consejería de Medio Rural y que tendremos la explotación agroganadera en primavera del año que viene en esta aldea, hasta la recuperación del conjunto singular de Canastros y el Pombal en la aldea de Mugares. Estamos rehabilitando, estamos poniendo aire acondicionado en nuestro local social gracias a la Consejería de Política Social, mejorando pavimentos en CEA, tendremos un centro de interpretación del entroido de Mugares que está reconocido como de interés provincial, tendremos la primera vivienda social en el concello. Todo esto está llegando en el 2021 y es gracias no solo al dinero que tenemos en el orzamento, sino a la colaboración ya cerrada y comprometida con otras instituciones que son fundamentales para todos los concellos.
En el 2020 todo está marcado por la pandemia del COVID-19. Además, Toén es uno de los municipios que tiene restricciones, que tiene cierre perimetral junto a Ourense, Barbadás, San Cibrao das Viñas, Pereiro Aguiar, Coles, algunos de esos municipios. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia esta mañana en Estrada, decía, por un lado, que la reunión del comité clínico de esta tarde podría aliviarse de restricciones un municipio ourensano, Verín, como el sábado lo hizo, o Carballiño, pero la verdad que la situación en el área sanitaria de Ourense va mucho mejor que en otras zonas de Galicia. ¿Cómo está el día a día, cómo está la situación en estos momentos en Toén y cómo le está afectando este cierre perimetral?
Bien, pues efectivamente, estamos en ese cinturón de Ourense sin tener un límite geográfico establecido, porque realmente nosotros lindamos con Ourense a través del río Miño, que no es navegable a esta altura. Por lo tanto, no tenemos un contacto directo, pero sí lo tenemos con Barbadas. Y es cierto que Toén tiene una vinculación enorme, ¿no?, tanto de laboral como de tiempo libre con Ourense. Por lo tanto, me parece muy sensata las medidas que se tomaron en su momento para que Toén formara parte de ese cinturón, ¿no?, de seguridad y de medidas con Ourense, pero francamente estamos deseando que a la vista de los datos que hay ahora mismo, de los datos de prevalencia, que se puedan rebajar cuanto antes. Yo tengo, si os soy absolutamente sincero, tengo ilusión en base a los resultados que tenemos de las últimas semanas, a que esta tarde pueda haber noticias para todo, pero no tengo ninguna información. El comité de expertos es que tiene que decidir, por supuesto, y haremos lo que los expertos nos indiquen. Todavía es un concello pequeño, pero tenemos 9 locales de hostelería. Detrás de los locales de hostelería hay familias que viven al 100% o parte de sus ingresos dependen de que estos locales estén abiertos, y con los datos que tenemos a día de hoy, que tenemos 4 casos activos en una población de 2.400 habitantes, y aunque tenemos en seguimiento, las autoridades sanitarias tienen en seguimiento otros 8 o 10 casos aproximadamente cada día, ojalá estos datos valgan para, en una dimensión más amplia, ¿no?, de contexto de todo el cinturón norense, valgan para que los expertos tengan en cuenta si Toén puede salir de estas restricciones, y pensando fundamentalmente en esas familias, ¿eh? Primero, que puedan poner en marcha sus negocios, su forma de vida, y luego una llamada también a la precaución, ¿no?, para que todos disfrutemos de esta hostelería, pero que no rebajemos los cuidados, porque este cierre es lo que nos ha permitido estar en unos números bajos ahora mismo de contagios.
Bueno, pues veremos lo que decide el comité clínico. Tiene esperanzas el alcalde de Toén. Veremos la decisión que adopta para evitar la propagación del COVID-19. Ricardo González, alcalde de Toén, muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La 1:49, pues es uno de los proyectos que contabas, Amelia, ¿eh? Proyectos novedosos, este centro de...
Sí, sí.
Centro integral contra incendios en el antiguo sanatorio psiquiátrico de Toén, y que, como dice el alcalde de Toén, pues será una referencia europea en la lucha contra los incendios forestales, esa lacra que tanto nos afecta.
Podremos decir luego, cuando esté finalizado, quién lo ha visto y quién lo ve. De verdad, el edificio en este momento es terrorífico. Las instalaciones parecen de un cuento de fantasmas, ¿eh? Mejor no ir por allí, ya lo ha dicho también el alcalde, porque hay peligro de desplome y puede haber algún accidente. Pero, de verdad, si lo buscáis en la red, es que alucinas con lo que hay allí y espero que esa inversión de la Junta lo deje como nuevo, claro. Tiene que ser chulísimo.
Vamos a meternos en la máquina del tiempo y después nos cuentas una noticia curiosa.
Venga.
Es la 1:50.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1970, tal día como hoy en Versalles, se instauraba la dinastía Borbón en España con la proclamación, con el nombre de Felipe V, del nuevo rey de España. En 1963, en Estados Unidos, Jack Ruby asesinaba a tiros a Lee Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy. Tal día como hoy, en 1991, fallecía el vocalista de Queen, Freddie Mercury. En 2016, el huracán Otto, de categoría 2, tocaba a tierra al sureste de Nicaragua con vientos de hasta 178 kilómetros por hora. No me lo imagino, ¿eh? 178 kilómetros por hora.
Te pones en la calle y...
Recuerdo algún huracán, pero bastante menor.
Madre mía.
Algún viento huracanado que tuvimos en Galicia, pero nada que ver con esto. Y en 2016, en El Salvador, se registró un terremoto de más de 7 grados en la escala Richter.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Mira, antes de nada te diré una noticia que seguramente darás el año que viene, tal día como hoy, como efemérides. Y es que hoy el empresario orensano José Manuel Díez Barreiros ha sido elegido como presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, porque llegó a un acuerdo con el otro aspirante al cargo, Pedro Rey, justo antes de que se produjera la votación presidencial, de modo que el BIES retiró su candidatura. Así que tenemos como presidente de los empresarios de Galicia al orensano José Manuel Díaz Barreiros. Enhorabuena.
Pues enhorabuena, claro que sí.
Enhorabuena. Bueno, a ver, noticia curiosa. Es que he estado hoy recopilando varias. Hemos estado hablando mucho de la pandemia. Vamos a seguir hablando un poco de la pandemia. Y te cuento como cosa curiosa y como cosa de pena o de lástima o de no sé cómo calificarlo. Tú sabes que la ciudad de Nueva York tiene más de 600 personas que murieron durante esta crisis de COVID. 600 personas almacenadas, los cuerpos de 600 personas almacenados en congeladores de la ciudad.
Uf.
Pues sí, la ciudad se está enfrentando ahora a una segunda ola de contagios con la llegada del frío, y nos recuerdan que el pasado mes de abril se instaló una morgue de emergencia en el paseo marítimo del condado de Brooklyn, donde aún permanecen aproximadamente 650 cuerpos de víctimas de la pandemia, cuyas familias no han podido o no pudieron ser ubicadas o no pueden pagar el entierro. Mientras el destino de estos cuerpos aún se desconoce, la ciudad reporta un considerable aumento de la cifra diaria de contagios, que podría dispararse con las reuniones sociales del próximo Día de Acción de Gracias y con las fiestas de fin de año. De acuerdo con los datos de la oficina del forense, han tenido problemas para localizar a los familiares de unos 230 fallecidos. Y en unas semanas, la mayoría de estos cuerpos, si no todos, van a ser enterrados en una tumba para indigentes en Hart Island, que se encuentra en Long Island, muy cerca del Bronx. Así que tú fíjate, más de 600 personas almacenadas en congeladores, gente que no se sabe quiénes son o gente cuyas familias no pueden enterrarlos. Esta es otra de las caras que tiene este maldito COVID,
sí,
que nos ha tocado vivir. Ay, Dios mío. En fin. Bueno, pues esta es nuestra noticia curiosa de hoy, que les contamos gracias a Enredos, esta cadena de establecimientos de la que disfrutamos en Ourense. ¿Por qué disfrutamos de esta cadena de establecimientos? Porque es un disfrute, pues, degustar sus sabores dulces y salados, gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, caramelos, chocolates, artículos de, iba a decir fiestas infantiles, que ahora no se pueden celebrar, pero en casa sí, con los peques te puedes celebrar una fiesta llena de chuches y de gominolas y de golosinas. Y ¿Dónde los puedes comprar? Te digo yo, en Enredos, en la calle Valle Inclán 19, o en Santo Domingo 20, o en el Centro Comercial Pontebella, o también hay una tienda de Enredos aquí, muy cerquita de mi casa, en el barrio de Couto, muy cerquita de los juzgados, en la calle Remedios.
Bueno, pues a disfrutar. En esta mañana de 24 de noviembre, en este mediodía ya, porque son las 2 menos 5, donde las mañanas están siendo fresquitas, mañanas y a esta hora también, ¿eh?
Sí, aunque... es que nos ha ido la niebla. Está todavía nublado el día hoy. No sé si levantará esto, pero aunque levante, poco va a dar de sí para que caliente la cosa. ¿Qué temperatura tenemos? Espérate. Yo tengo aquí 11 grados en mi calle, en Ocouto, ¿eh? 11 grados nada más.
Uh-huh. 11 grados de temperatura en estos momentos en la capital de Las Burgas. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.